Bienvenidos al programa que te da voz, Firmes en la Verdad, con Mariana García de Alvear.
Hola, queridos oyentes, bienvenidos a este programa de Firmes en la Verdad. Tenemos con nosotros a Daniel Ábalos. Él es padre de familia numerosa, con 4 hijos, es del Perú y él es un nombre distinto, es cantactor. Él es pedagogo teatral y bueno, trabaja en colegios, pero sobre todo lo invitamos para que nos cuente su trayectoria de vida con la música y la música católica. Daniel, ¿qué tal estás?
Nada, hermana Mariana, ¿cómo está acá? Bien, bien, contento de poder estar acá en el programa, unidos aprovechando estas redes para poder contactarnos y lo que nos une, ¿no? El amor del Señor, ¿no? La mayor red de amor, ¿no? Que nos conecta y que nos permite tener estas bendiciones, ¿no? De compartir, de ser iglesia, ¿no?
Es verdad.
Así que muy contento.
Igualmente, Daniel. Bueno, cuéntanos, esto de cantactor, ¿qué es esa palabreja?
Bueno, desde que yo empecé con el teatro en la parroquia, en las comunidades, pero después empecé a hacer música. Entonces, como hago teatro pastoral, como hago música, entonces me puse como cantactor, ¿no? Porque claro, compongo y actúo, escribo obras de teatro, entonces como hacemos dos, en el arte, pero hacemos dos expresiones artísticas, ¿no? Entonces por eso ya para encerrarlo en un término nos pusimos cantactor, ¿no? Una manera bíblica, sí, ¿no? De decir que hacemos los dos servicios para el Señor, ¿no? Desde el arte.
Y esto me parece que tiene que ser una vocación temprana, ¿no? ¿Tú desde pequeño sentías este amor por el arte, por la música, desde chiquito?
Sí, desde el colegio. Inclusive yo me acuerdo que cuando todavía no tenía piano, órgano en la casa, un teclado, yo me dibujaba en la mesa de mi colegio. Yo de niño me dibujaba en la mesa y me imaginaba tocando piano, o escribía historietas en el recreo, ¿no? De películas y cosas que uno se va imaginando, y que mis amigos terminaban de jugar su deporte, su fútbol, y se llegaban a leer las historietas que yo escribía, ¿no? Entonces siempre había una cercanía hacia el arte, ¿no? Pero cuando empecé a estudiar arte, de ahí me postulé a la Escuela de Arte Dramático para estudiar teatro, ¿no? Estudié música un tiempo y luego ya con lo que aprendí, bueno, estudié un año, pero de ahí me fui a la Escuela de Arte Dramático de mi país, donde ya fui aprendiendo, pues, ¿no? Todo sobre el teatro. Pero ya en esa época yo encuentro la fe a través de la confirmación, con los jóvenes de la confirmación, y ahí es esa lucha, ¿no? De como artista, como alguien que quiere hacer arte y después de servir al evangelio con tu arte, ¿no? Era un momento de cruz muy difícil, ¿no? Para mí, ¿no? Porque si bien en el arte a veces las escuelas nos forman para que tenemos que ser, entre comillas, libres, ¿no? Dicen, hay que ser libre, hay que componer, no podemos estar a una religión, no podemos, tenemos que crear, te dicen una especie de ideas que no, yo sentía que no era así, ¿no? Y en arte, en iglesia, cuando yo entré a mis comunidades no había mucho teatro, entonces era como un poco de que, ¿qué hago? ¿Cómo hago arte desde mi fe, ¿no? Era una especie de reto para mí, ¿no? Porque casi los teatros en iglesias es para momentos en épocas de la liturgia, ¿no? Y de ahí en tiempo ordinario casi no hay nada de teatro, ¿no? O sea, se puede hacer, pero en esa época yo me encontré con un espacio de que no había, que solo es el Vía Crucis, las posadas, y lo teatral era solamente eso. Entonces era un reto para esa época, ¿no? Y que ya con mi esposa me fue también animando, ¿no? Oye, tú deberías hacer más arte para Dios y no lo otro, ¿no? Que fue todo un discernimiento de años, ¿no? Para decir, sí, quiero.
Es muy curioso el matiz que has contado de que en la escuela de arte, de teatro, te dicen que no, claro, que no se puede estar atado a nada, que tienes que ser libre. Pero tú sentías que en tu libertad tú querías dedicarte a la creatividad, pero para Dios, ¿no? Y me parece impresionante porque me imagino, no sea en Perú, pero aquí sería ir contracorriente. En Perú no sé si estaba de moda o no cuando tú lo hacías y que tú querías buscar y todo te iba hacia Dios, ¿no? Hacia dar testimonio como católico de tu fe. Y eso me sorprende porque es muy nuevo para mí, sobre todo en el teatro. Y en el teatro, con la Iglesia Católica quizá, no, por lo menos en España, no estamos muy habituados al teatro que tenga que ver con cosas de Iglesia. Había algo de teatro también, nada más que dices tú, La Posada, el Via Crucis, pero eso no es teatro. Entonces, qué difícil, ¿no?, encontrarte eso, para dónde tirar, qué hacer, ¿no?
Sí, o sea, yo pues cuando estaba en la confirmación hice hacer una obra que, bueno, es conocida, pero no es cristiana, que es el Jesucristo Superstar, que es una ópera de música, ópera rock. Pero después cuando yo dije, con la emoción, los dirijo a los chicos, le gustó mucho a la gente, pero después yo cuando fui ahondando en las letras, en los contenidos, me fui dando cuenta de que no es muy cristiana. Claro, ¿no? Sí. Judas va al cielo, sí. Queda en la muerte, no en la resurrección. Entonces nos empezó a inquietarme a mí un interés de escribir algo cristiano, obras de teatro cristianas, no solamente que esté la imagen de Jesús, o sea, no solamente que porque esté Jesús ya es cristiano, o sea, tiene que tener el mensaje de Jesús, tiene que tener la vida de Jesús y el llamado a la santidad. Y entonces empecé a explorar sobre eso, ¿no? Empecé a escribir obras, hicimos obras muy juveniles y hasta hemos llegado a hacer lo que es un superhéroe católico. Los paraboleros, que es mi proyecto, creo uno de los que me ha dado más satisfacciones, que es basarme en las parábolas de Jesús, porque sabemos que el referente musical en la Biblia buscamos al rey David, ¿no? Porque él tocaba con excelencia, él se dedicaba a tocar y todos lo buscaban porque tocaba hermoso. Pero Jesús mismo es nuestro referente en el teatro para los actores, ¿no? Nadie me lo ha dicho, sino que cuando uno va viendo, te das cuenta que Jesús le iba exagerando con sus historias, ¿no? Con sus parábolas eran totalmente, tenían cuotas de exageración, ¿no? Un padre que perdona, le da la herencia al hijo menor que no le corresponde, le tocaba al hijo mayor, le da herencia al menor, el menor se lo gasta y encima el padre lo perdona, era una cuota que tú dices, ¡ah! Esto está haciendo el padre, esto nadie lo hace, o sea, una exageración. Inculturizando a la gente dentro de la cultura, respetando la cultura. Entonces yo dije esto, y Jesús no me lo imagino contando parábolas como muchas películas te ponen a Jesús. Las películas te ponen las que hemos visto, hemos crecido, Jesús está así serio contando las parábolas, ¿no? Lo ponen a Jesús contando serio. Y yo no me imagino contando parábolas para 200, 300 personas en el campo abierto, contándolo así, todo, ¿no? Me imagino a Jesús contándolo con mucha expresividad para que más de 100, 200 personas puedan entender el mensaje. Entonces, yo decía, Jesús era un artista, ¿no? Contando sus parábolas, usando siendo muy creativo en el mensaje, usando la cultura de la gente. Había mucha caridad en cómo contárselo, ¿no? O sea, mucho amor, entenderlas a las personas desde sus condiciones para poder llegar a él, ¿no? Entonces, eso me ayudó muchísimo, ¿no? Para entender, y pues hicimos parábolas, ¿no? Paraboleros, que es mi proyecto de parábolas peruanas, la parábola del ceviche, que lo hice con a referencia de la parábola de los talentos, ¿no? Entonces, la parábola del lomo saltado, de comidas peruanas, del panetón, no sé si allá en Italia creo que se nació el panetón, sí. Que es un pan dulce. Y sí. Así fuimos agarrando los mensajes de Jesús con historias culturales que la gente se identifique en estos tiempos. Y con historias así hemos llegado a contarles en teatros seculares que nos han abierto las puertas, en colegios y qué bonito porque conectábamos, hacía una conexión muy bonita con gente de todas las edades, de todas las condiciones, y hasta credos que abrieron la fe, abrieron las puertas a este teatro de sabiendo que era cristiano. Eso ha sido,
fíjate,
una bendición para mí.
Pero esto, vamos a ver, que es una maravilla porque es un mundo nuevo, además, muy creativo. Pero tú llegas, cuando te confirmas, dices que es una conversión en ti, ¿no? Entonces tú optas por Cristo seriamente en tu vida. Entonces esto, tú sigues tus estudios, pero sigues sintiendo la llamada y te dedicas a hacer eso. ¿Tu teatro también haces música católica?
Sí, también música.
Pero
así que sí.
No sé si esto para tu planteamiento del vivir, ¿no? Porque ¿cuándo tienes novia y cómo ella podía ser también que tuvieras novia y te dijera, mira, yo contigo no quiero nada porque yo esto no creo que sea posible formar una familia con este modo de vivir? ¿Cómo te repercute cuando encuentras a tu mujer y sobre qué da eso, tus estudios, si eres comprendido o no por los que están contigo en el teatro, si eso te supone lucha? Quería que me contaras también algo de eso.
Sí, o sea, mi esposa creo que es la que más me ha acompañado en todo el proceso, ¿no? Yo creo que ese es Dios me bendijo teniendo, Arlet se llama mi esposa, que le mando un saludo ahí cuando la vea el video. Y me acompañó, ¿no? En mi proceso también, porque yo no creía que podía hacer cosas creativas para la iglesia. Yo pensaba, en ignorancia pensaba, no, porque se van a escandalizar de lo que hago, ¿no? ¿Cómo voy a hacer en esa época hip hop o voy a hacer una música de tal estilo? Como no, nada, no se hace. O estas parábolas del ceviche, cosas así, no. Entonces yo inclusive tenía un productor musical que había invertido en mí para hacer un disco para las radios y todo ello, pero no me sentía cómodo, ¿no? A la larga siempre salía Dios estaba escondido en esas letras, en esas canciones estaban escondidas. Y después yo me di cuenta, ahí estaban todas esas frases que yo ponía en las canciones que hablaban de sueños, de un anhelo. Era Dios, estaba ahí, solamente que uno lo maquillaba, lo ocultaba ahí, ¿no? Entonces tú te dices, no, mi esposa insistía, tú debes cantarle al Señor, tú debes cantarle al Señor. Y dices, no pasa, no puedo, no me van a entender, ¿no? Y una vez, cuando antes de casarnos, un año antes de casarnos, hubo un encuentro nacional de jóvenes en mi país, y con mi grupo que teníamos de música, dijimos, ¿qué tal si cantamos en este encuentro? Dijimos, y nos dieron una hora, la hora del almuerzo, nos dieron la bolsa, entonces a esa hora todos están comiendo, y nos dieron para que cantáramos esa hora, y dije, ¿qué? Bueno, pues vamos a cantar, habían 7.000 jóvenes en ese espacio, el evento llegó a congregar más de 30.000 jóvenes, pero a nosotros nos dieron en un espacio que era de 7.000. Y nosotros empezamos a cantar, solo habíamos preparado 6 canciones. Y cuando empezamos a cantar, la gente empezó a levantarse, la gente de la iglesia, todos dejaron de comer, se empezaron a alabar, cantaban con nosotros, las 6.000 personas, nosotros no creíamos lo que pasaba ahí. Y se acabó nuestro repertorio y nos decían, sigan cantando, pues ya cantamos. La misma canción, la que cantaron hace rato. Y la cantamos como 6 veces la misma canción.
¡Qué emocionante!, ¿no?
Claro, uno decía, yo vengo a animar y todos me terminan animando a mí, ¿no? Porque te das cuenta que esa es la iglesia, ¿no? O sea, nosotros vamos a servir, pero Dios se vale ese servicio para alimentarnos a nosotros mismos, ¿no? Nos fortalece con ese servicio, ¿no? Y ahí fui entendiendo que todas esas cosas que yo pensaba que eran muy locas, la gente lo recibía con mucha esperanza y llegaban a animarnos, sigan haciendo eso, sigue componiendo así, sigue comunicándole de esa manera que los jóvenes lo pueden entender, los niños, ¿no? Entonces, eso fue un gran estímulo y una señal para poder hacerlo. Ese llamado, ese jalón de oreja, ¿no? Que el Señor nos dijo, ya quédate acá conmigo, ¿no? Ya no le cantes a nadie más. solo cántale a los demás a través de mi amor, ¿no?
Fíjate.
Así que ahí contentos de lo que había pasado. Y mi esposa, y obviamente al año siguiente nos casamos y decidimos, pues, desde poco a poco ir dándole cada vez más tiempo según el llamado que el mismo Señor nos iba dando, ¿no? Nos iba dejando más responsabilidades hasta lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y a lo que ven.
Qué bien. O sea que los dos comenzaste vuestra vida de matrimonio, tú trabajando como músico y como actor, ¿no? Porque tú habías estudiado actor de pedagogo, ¿no? Pedagogía teatral.
Pedagogía teatral, sí.
¿Y entonces te dedicas de lleno a la música? ¿Con eso puedes vivir o trabajas en otras partes?
Sí, bueno, yo soy profesor de teatro, ¿no? Al ser profesor de teatro, trabajo en un colegio. Trabajo en un colegio enseñando educación inicial, o sea, los niños de 3 añitos hasta 6 años, casi de lunes a viernes, y en las tardes y los fines de semana nos abocamos a todos los servicios pastorales, ¿no? De teatro, dirección, las puestas de los paraboleros, los conciertos, viaje a provincias, afuera del país también, ¿no? Cuando hemos ido a otros países también.
Cuando hablas de hemos, ¿es porque es un grupo o es tú con tu mujer?
Ah, a veces vamos con mi esposa, algunas jornadas con paraboleros, no lo hago solo, voy con un compañero que me acompaña en las obras, a veces en los conciertos, mis hijos me acompañan con los títeres también, hacemos el concierto, metemos algunos títeres mientras voy cantando, o sea.
Bueno, ahora cuéntanos eso, cuéntanos, aparte de la vida musical, de repente, tú siempre empezaste con teatro. Pero el teatro empieza a tener connotaciones, ¿no? Porque metes títeres, cuéntanos.
Sí, también le metemos algunos títeres. Luego acá tengo también, por decir, al Papa Francisco, que es un títere que le tengo mucho cariño. Eso, ¿no? Acá está.
Ah, hola. Sí.
¿Qué tal, Mariana? ¡Papa Francisco! Es un muñequito, un títere muy, muy querido que le hemos creado como una especie de youtuber. O sea, si yo voy a algún país, también lo llevo, a alguna ciudad. A veces voy a comunidades o los conciertos que yo voy. A veces, una vez canté en un matrimonio donde los jóvenes, los novios, quisieron que toda la fiesta fuera con música cristiana.
Fíjate.
Entonces, habían orquesta, yo canté también, pero durante ese momento del matrimonio, toda la fiesta, el Papa Francisco fue a entrevistar a los novios, o un retiro de sacerdotes, también lo llevo al retiro de sacerdotes, ya se imaginan cómo todos los sacerdotes lo reciben a él, ¿no? Con mucho cariño, mis hijos, y entonces muy, muy bonito, ¿no? Con los niños, colegios, hogares. Es un valioso instrumento porque la gente vuelve a ser niño, ¿no? Adultos también participan de este juego, ¿no? De esta convención de que él es el Papa y que con él pueden estar cerca y no está con nosotros en este momento, ¿no? Y le agarran mucho cariño, lo besuquean. Lo quieren mucho. Y ahí lo compartimos en las redes, ¿no? Lo compartimos en las redes, al Papa.
Ah, qué bien. Oye, Daniel, ¿y tú tienes los paraboleros, que son un grupo de teatro que tenéis?
Sí. Jugamos con las parábolas.
Sí. O sea que tienes un equipo, tenéis un grupo de teatro.
Sí, tenemos un pequeño grupo.
Dirigido por
ti.
No
somos muchos, porque somos 3 personas nada más. A veces vamos con uno, vamos con el otro, porque a veces para viajar a muchas comunidades no se puede ir tantas personas. Quisiéramos ir un grupo grande, pero aparte que el teatro se adecue en cualquier espacio, porque a veces las parroquias no todas tienen auditorio, no todos tienen teatro con luces, entonces habilitamos que nuestros cuentos, yo lo puedo hacer con guitarra, con cajón, cajón peruano, y hacerlo en un parque, hacerlo en un salón, o sea, que se adecue a cualquier espacio.
Sí, ¿no? Muy versátil.
Esa es un poquito la idea, un teatro muy móvil, ¿no?
Qué bien.
Y entonces también a veces hemos hecho festivales también con evangelización a través de o sea, con plenarios, con teatro, hasta con la comida hemos hecho evangelización, ¿no? Con la gastronomía hemos explorado, comidas, por decir, habemos papa rellena, es una comida del Perú, pues, papa rellena, ¿no? Habemos papa rellena, entonces en cada papa tenía una información de algún papa, ¿no? Del Papa Francisco, del Papa, ¿no? Juan 23.
Pablo II, wow.
Todos, entonces, Pablo VI. Su papita, y luego preguntábamos sobre ese papa, algún papa, y el que comió ya sabía. Entonces,
claro, van aprendiendo, una forma de enseñar muy fácil, muy a la altura de todos. Qué interesante, sí. Daniel, nos quedan 5 minutos. Entonces, fíjate que se nos ha pasado volando. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? O si quieres cantar algo, también puedes cantar, si no, para terminar. Pero cuéntanos qué ha sido lo más difícil para ti, o si te has sentido siempre acompañado por el Señor.
Creo que lo más difícil es algunos momentos es entender la voluntad del Señor, ¿no? Y hay momentos que tenemos que pasar unas cruces. Y uno espera, pero Señor, yo te he pedido, pedimos, y a veces yo entendí un momento que siempre hay que darle gracias al Señor en cualquier momento, siempre agradece, porque el Señor ya sabe tus necesidades, el Señor ya sabe lo que necesitas, y el Señor va proveyendo, ¿no? Va manifestándose, ¿no? Entonces, había momentos de que, si bien tenemos familia, cómo construir una casa, y el Señor me puso esa casa para construir. Se pusieron los medios de una manera en menos de 6 meses para construir toda una casa con los 4 hijos que tenemos y seguir haciendo el servicio. Y decía, Señor, también quisiera un disco y aparecieron los medios porque justo este último disco que estoy grabando, que se llama La Tierra Ensantada, son con frases de puros santos, ¿no? O sea, con frases de santos. Pero este disco salió porque me llamaron los del convento de Santo Domingo de mi país para hacer canciones con las frases de San Martín, santo que yo actué para EWTN en la miniserie. Entonces, sí, entonces he hecho varias, me llamaron de 4 conventos y al final armé un disco con puras canciones de canciones con frases de santos, ¿no?
O sea que estás diciendo en estos últimos minutos es que la providencia te cuida, no cabe duda. Que me imagino que para dar estás lleno de una gran vida espiritual, me imagino, ¿no? De una espiritualidad muy profunda, porque es que el darte así y con esa creatividad así que te cuidan, ¿no? Me estás impresionando con esos cuidados de la providencia, de la casa, de lo del disco, de lo de poder tener 4 hijos, de ¿qué más cuidados te hace el Señor?
Sí, amén. Así
que, ¿qué más cosas te hace? ¿Qué más? Porque es que no te ha dado muchas cosas, mucho, aunque tú, a veces como tú dices, la cruz, ¿no? De decir, ay Dios mío, que no sé por dónde voy. Pero te sientes cuidado entonces, ¿no?
Sí, muy cuidado y bueno, ahí dispuesto, ¿no? Ya lo que Dios permite este año, nosotros contentos y agradecidos, ¿no? Y el Señor va poniendo esos medios, ¿no? Y ahí yo entiendo que es su voluntad del Señor, ¿no? Tú has puesto esto, ya yo obedezco y lo hago lo mejor posible, ¿no? Y porque entendí que es eso, ¿no? Yo quería compartirles rapidísimo esta canción, que es una canción matemática.
Venga.
Que se llama Me Sumo a Tu Amor. Entonces, ¿cómo entender el amor del Señor de esta manera, ¿no?
Muy bien.
Me sumo a tu amor. Me sumo a tu amor. Porque el mundo me resta, porque el mundo me resta, me sumo a tu amor, me sumo a tu amor, porque el mundo me resta, porque el mundo me resta, porque el mundo me resta. La multiplicación vendría a ser algo así. Multiplicarás mi fuerza, multiplicarás mi fe. ¿Y la división? Cuando me divido entre pares e impares, multiplicarás mi fuerza, multiplicarás mi fe. cuando me divido entre pares e impares. Una pequeña cancioncita chiquita, pero que nos dice el amor del Señor, ¿no?
Sí, qué bonito. Que me
divide entre pares e impares, ¿no? ¿Quién es par, quién es impar? No importa. Tú te divides y amas a todos, ¿no? A los que te consideran enemigo, a los que no, a los amigos, a todos, ¿no? El Señor vino para eso, para reinar su amor sobre todos.
Qué bonito. Con esto yo creo que ya nos despedimos porque se nos corta el programa, pero te agradecemos muchísimo este tiempo que nos has dedicado, esta manera de vivir, esta manera de transformar tu creatividad toda en amor a Dios y extender su nombre y su corazón a todos, ¿no? Y con eso, pues nos despedimos a vosotros hasta el próximo programa y quedamos agradecidísimos y admiradísimos, porque es la primera vez que oigo del teatro y con música católica, todo conjunto, así que es una primicia. Así que muchas gracias, Daniel.
Muchas gracias. Que el Señor los bendiga en esta labor tan bonita que realizan. Así que yo muy, muy agradecido. Oren por nosotros, sí, por favor, desde acá. Igual como
otros. Sí, igualmente. Pues ya sabéis, y que oremos por él. Pues sí, oramos por ellos, ¿eh? Nos unimos. Hasta el próximo programa. Gracias.